termine noveno.
Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Hola, ¿qué tal, muchachos, muchachas, comiqueros, leyentes, oyentes, lectores del cómic, amantes del noveno arte y... o no tanto, o no tan amantes, pero curiosos sobre ello? Yo soy Albertini y os doy la bienvenida a una nueva entrega, la 0011, si no me equivoco, de El Mini Noveno. Estas pequeñas píldoras de, bueno, 20 minutos, media hora, en el que os procuramos no informar, sino contar un poco cosas del mundo del cómic, no ya noticias, sino reseñas y otras cosas. Bueno, pues, como sabéis, el día que se publica esto es 5 de agosto y se realiza el estreno de El Capitán América, El Primer Vengador. Captain America First Avenger, película de el señor Joe Johnston, protagonizada por Chris Evans como el Capitán América. Entonces, como ya sabéis que en el noveno podcast nos gusta comentar un poco sobre los personajes para que os sea más familiares, os contamos un poco el origen de los personajes y todo eso, para que, bueno, pues, si tenéis curiosidad tras ver la película sobre cómo se desarrolla en el cómic, pues bueno, pues ahí tenéis una pequeña base. Así que, bienvenidos, os doy la bienvenida a El Capitán América 101. El Capitán América es, como os podéis imaginar, el superhéroe americano por excelencia. O sea, no... A ver, sí, está Superman y tal, pero lo que es el completo símbolo del American Way en DC era precisamente Superman, y en Marvel, en aquella época Timely Comics, ha sido siempre el Capitán América, ¿no? El representante de todo el ideal de lo que representa América, cosa que a nosotros como europeos, bueno, somos, o sea, nos choca un poco porque, claro, son dos culturas completamente distintas. Y claro, el tener un personaje llamado Capitán América, pues yo no me imagino adorando un personaje llamado Capitán España o Capitán Europa, no sé, no me parece. Pero claro, América es América y tiene sus cosas, y una de esas cosas es ese super patriotismo propagandístico que tienen, ¿no? Bueno, el caso es que me estoy yendo por las ramas. El Capitán América fue creado en 1940 por Joe Simon y Jack Kirby, ¿no? Joe Simon en el 40 concibió la idea de ser un Capitán América, que él lo quería llamar en un principio Super América, así a la bestia. ¡Super Americano en acción! ¡Tin, tin, 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 tin! Pero claro, había ya tantos superhéroes con el super no sé qué, que simplemente, pues, después de hablarlo con Martin Goodman y bueno, también él comentándolo y tal, se dio cuenta de que eso, de que no había, de que había demasiado super cosas y no quería que fuese uno más. Entonces decidió comentarle la idea de, ya bautizó al Capitán América como Capitán América, y le comentó a Martin Goodman, el editor de... el publicador, el publisher, el editor de Timely Comics, que, bueno, como sabéis, es la predecesora de Marvel. Le comentó la idea y a Martin Goodman le moló mucho, tanto como para darle una serie propia. Es una cosa curiosa y que no suele pasar, porque normalmente los personajes debutan en... sobre todo en la Edad de Oro, si había una apuesta muy muy clara por un personaje, debutaba en una colección propia con su nombre y tal. Pero en aquella época lo habitual era que apareciese en una de tantas antologías que se publicaban, ¿no? O sea, en un showcase, en un All American Comics, como por ejemplo en DC, Y aquí pues podría haber sido publicado igualmente en alguna de esas revistas que llevaba. Pero a Martin Goodman le moló tanto que dijo, venga, tira para adelante, llama a un dibujante y nada, os ponéis Capitán América Comics. Jack Kirby fue el co-creador del personaje y en un principio era la primera opción, pero no estaba seguro Joe Simon de que pudiera cumplir. O sea, no es lo mismo dibujar tantas páginas sueltas para X antologías que hacer un TVO completo con de 30 páginas con un personaje y todo eso. Entonces tenía esas dudas y al final parece ser que sí que consiguió que Jack Kirby comprometerse a hacer el trabajo. Entonces surgió en con fecha de portada de 1941, de marzo de 1941, que se publicaría realmente poco antes, a finales del año 40. Y bueno, ese Capitán American Comics número 1, que representaba la famosa portada de el Capitán América porreando a Hitler, como os podéis imaginar, en una América en la que todavía no habían entrado en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero ya la opinión pública lo estaba, entre comillas, demandando el no meterse en nada, pero toda la solidaridad estaba contra, toda la población era contra Hitler y todo eso ya había despertado un sentimiento anti-hitleriano, pues ya causó fervor. Quizás demasiado fervor, porque bueno, una de las... Tengo apuntadas un par de curiosidades, pero bueno, os lo voy a comentar ahora. Que uno de los problemas que tuvieron fue con los simpatizantes nazis de América. Sí, en América había nazis como en todos los sitios, ¿no? Pero digamos que durante esos años entre de los 30 había mucho nazi, había mucho simpatizante y todo germano que se había trasladado a Nueva York pues para montar negocios y todo eso. Y bueno, el caso es que había un grupo llamado Americanos Primerísimos, Americanos Primero, American Firsters, que digamos lideraban un sector activista antiguerra, antibélico, pero que tenía claro que eran, bueno, tenían ideas pues eso, racistas y xenófobos y bueno, era básicamente una quinta columna de americanos que seguían los dictámenes del Tercer Reich, básicamente. Entonces, y cuando se empezó a publicar esto, le sentó como una patada en el culo y empezaron a amenazar seriamente a Jack Kirby y a Joe Simon. Y la verdad es que era una cosa increíble, ¿no? Claro, estaban un poco acojonados. Pero está aquí la anécdota, que es que el alcalde de Nueva York de la época, La Guardia, el famoso Fiorello La Guardia, que era un fan incondicional de los cómics y además una de sus cosas era tenía un espacio en la radio y todo eso, pues llamó a Kirby y a Simon y prometiéndoles protección especial. Bueno, sigamos. ¿Quién es el Capitán América? Capitán América, en ese número uno nos cuentan toda la historia, ¿no? Un chaval encrenque que, bueno, tiene ganas de participar, de alistarse en el ejército, pero no consigue, o sea, es demasiado débil. Y aquí entra un militar que le dice, venga, vente con yo. Eran otros tiempos, aquí te venía, en esa época te venía un desconocido y no te podía pasar nada malo. Y bueno, le convenció un poco para participar en unas pruebas del Dr. Erskine, que bueno, le inyectarían el suero de super soldado y se convertiría pues en el Capitán América. Habría un boicot de repente por parte de los nazis, espías. El primer número era eso, espías nazis, no sé qué. Ya después, en la siguiente historia, introducirían a Bucky, que es el compañero de Capitán América no tiene mucho más misterio, porque de hecho, sobre todo en su creación, un chaval muy entusiasta que decide, o bueno, entra en colaboración con el Capitán América y se convierte en su compañero. Posteriormente, en el mismo cómic, pues ya ayudarían a las fuerzas aliadas. ¡Wow! El Capitán América mola mil y todo eso. Como digo, es un cómic que con mucho éxito. Marvel lo ha reeditado hace poco, aprovechando el 70 aniversario del personaje, lo reeditó. Y no sé si Panini se animará a hacerlo lo mismo. Hombre, sería lo suyo, un poco curioso. Sería lo suyo haber aprovechado ahora el lanzamiento del Capitán América en los cines para publicarlo. Pero bueno, la gente un poco a veces no tiene mucho marketing. Se dedican a reeditar cosas a tropel del Capitán América. Pero no sé, de vez en cuando se agradecería, pues ya que Marvel lo ha reeditado, pues haber aprovechado para hacer lo mismo. Pero bueno, como os comenté en el mini noveno del Green Lantern, al igual que el Green Lantern de la Edad de Oro, el Capitán América también sufrió de la crisis que sufrió el cómic americano después de la Segunda Guerra Mundial. Las ventas cayeron en picado, los superhéroes estaban de capa caída y el Capitán América duró hasta 1950, con la publicación del número 75, es decir, unos 10 años de historia, 9 años de historia, y ahí ya terminó la historia. Había, por ejemplo, liderado hasta esa época el primer equipo de superhéroes de Timely Comics, el All Winners, que después se retconearía como los invasores, por lo menos parte, no son todos. Bucky sería disparado y herido en 1948, una historia del Capitán América, y la novia del Capitán América, Betsy Ross, se convertiría en Golden Girl, la chica de oro, la chica dorada, y eso sería la última etapa, y se convertiría en la nueva compañera del Capitán América. Y en esos últimos 2 años de su existencia. Luego, durante los años 50, hubo un par de intentos de retomar al Capitán América como un personaje. Lo que hicieron fue, claro, ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿quién eran los enemigos de América? Pues los comunistas, los rojos. Entonces presentaron a un Capitán América que luchaba contra los rojos que intentan destruir América. Esto fue a mediados de los 50, 53, 54, que fue una época en la que ya era Atlas, la editorial ya era Atlas Comics. Intentó revivir algunos de los personajes de la Edad de Oro. O sea, intentó revivir al Capitán América, a Namor, a la Antorcha, todos estos. Como os podéis imaginar, esto no funcionó. No funcionó y se dejó otra vez al Capitán América en el limbo. Durante la Edad de Plata, tuvo una historia de la Antorcha Humana, pero ya está, de la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos de Johnny Storm, que protagonizaba una historia en la antología Strange Tales, que es, como digo, una de esas historias, uno de esos cómics antología, que constaba de varias historias de varios personajes y tal. Pues la Antorcha Humana era regular de Strange Tales. Y de hecho, en el número 114, Stan Lee y Jack Kirby crearon una historia en la que el Capitán América volvía. Johnny Storm se encontraba el Capitán América. Johnny Storm es básicamente el comodín a la hora de encontrarse con los superhéroes de la Edad de Oro, porque con Namor le pasó lo mismo. Uy, me he encontrado a este vagabundo en los muelles, fíjate, se parece a Namor. ¡Wow! Desde luego, originales, Stan Lee de original, de vez en cuando te sacaba unas cosas que, vamos, se plagiaba a sí mismo hacia la bestia. Total, que se encontraba con una exhibición de circo, exhibición, un espectáculo protagonizado por el Capitán América, héroe de la Segunda Guerra Mundial, superhéroe de los 50, bla bla bla, que se revelaría que era un impostor. Esta historia, que dices, uy, mira qué historia más maja, no sé qué, fue un poco un campo de pruebas a ver si los lectores le habían molado mucho el Capitán América y lo podrían recuperar. Y así fue, ¿no? Ya en Los Vengadores, en el número, en el famoso, en el mítico Vengadores número 4, de fecha de portada 1964, marzo de 1964, ¿por qué digo el año antes del mes? Son tonterías mías. Explicaba varias cosas, encontraba en un cubo de hielo, en un bloque de hielo, una figura misteriosa, y al descongelarlo descubrieron que era el Capitán América. Aquí se retconearía toda la historia, no, sino el final de la historia del Capitán América y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, lo que os he comentado del Capitán América versus comunistas, pues se revelaría que en realidad, tras la desaparición del Capitán América, ya un poco introdujeron el hecho de que durante sus tiempos, pues cada guerra que hubo, se creó a un nuevo Capitán América que representase, pues eso, los valores americanos, un poco del líder moral de las tropas. Es, bueno, un concepto que durante todos los años del Capitán América, de la Edad de Plata, sobre todo los últimos, no sé, 30 años, se ha estado explotando. El caso es que se recontó un poco la historia de este Capitán América después de la Guerra Mundial. Entonces, digamos que una de las últimas misiones, casi al final de la guerra, fue en un avión experimental que cargaba con explosivos. Luego esto sería también retconeado varias veces, que si era cargaba cabezas nucleares, o no cabezas nucleares, sino bombas capaces supernucleares, no sé, cosas así. También sería recontado a lo largo del tiempo y no sé qué. Digamos que hay demasiadas, para mí hay demasiadas versiones de esa historia. Pero bueno, os lo resumo. El Capitán América y Bucky corrían, última misión, motocicleta, venga. Oh, está a punto de... No, tenemos que impedir que ese avión despegue. Oh, cielo santo. Venga, vámonos a ello. Ta, 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 ta. El capitán corriendo. Pum, pum, pim, pam, pam. Salta. Zas, agarra el avión. Oh, cielo santo. Esto no se... Pum, explosión. Y el Capitán América desaparece. Bucky no se sabe tampoco lo que pasa con él. Pero al Capitán América le rescatan en el Mar del Norte. Bueno, perdón, en el Atlántico Norte, no en el Mar del Norte, que por cierto juraría que también es una cosa que han retconeado. Pero bueno, dejémonos de cosas porque nos podemos volver locos. El caso es que vuelve el personaje en el 64, se empieza a recontar los orígenes en el 65, bla bla bla. Le vuelven a dar una serie propia también al Capitán América, viendo el éxito que ha tenido también este regreso. Y así sucesivamente. En los cómics del Capitán América hay varios temas presentes, sobre todo al principio. Uno es el tema de hombre fuera de su tiempo, ¿no? El despertarse en el... morir. Lo último que sabes es que estabas en 1940 y tantos, y lo siguiente es que estás en 1960, 20 años de diferencia, un mundo completamente distinto a lo que conoces. Ese es uno de los temas que siempre ha dado el Capitán América. Otro de los temas más habituales del personaje en los cómics es la política. La política, sobre todo la política social. El Capitán América, así a priori, puede parecer que es un personaje facha. Así de claro, ¿no? O sea, demasiado patriótico, que sigue ciegamente los ideales de América. Y sí, no, o sea, quiero decir... Durante sus años, en según qué autores le cogieran, pues nos encontramos etapas bastante largas, bastante serias, que precisamente trabajan el tema de Capitán América versus gobierno, no, no que este sistema, que sea antisistema, pero sí que un Capitán América que se plantea muchas cosas, que sabe que es un icono, que como tal tiene que actuar, pero que no se deja ser el pelele de eso, de la administración de turno. Y es muy habitual no ver tramas de que van en este sentido, ¿no? Una de las más famosas es precisamente la trama del Imperio Secreto, que es un poco paralela al Watergate, y en el cual pues vemos al Capitán América descubriendo una conspiración que llega mismamente hasta el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Son cosas de esas que nos vamos a encontrar, ¿no? La verdad es que no quiero comentar mucho más, porque al ser una película ambientada en las aventuras del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, no le veo demasiado sentido comenzar a hablar de cosas como, no sé, Hydra o... Bueno, Hydra sí que voy a hablar, porque los enemigos son Hydra en vez de supernazis, ¿no? Los enemigos son Hydra, que es, bueno, pues una cosa... ¡Ah! Pero no voy a comentar cosas como de los últimos 10 años, que si la guerra civil, que si la muerte, que si la resurrección, que si Bucky versus el soldado de invierno y todo eso. Pero bueno, me voy a centrar un poco en pues lo que sabemos de la película y lo que está en el cómic de esas películas. La verdad es que básicamente todo lo que hay en la película está retconeado. O sea, quiero decir, no hay nada de la edad de oro, o bueno, hay muy pocas cosas de la edad de oro del cómic, de los cómics, de la Golden Age, de las primeras aventuras editadas del Capitán América, hay muy poco que esté reflejado en la película. Y al contrario, ¿no? Básicamente la película lo que hace es coger al Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, pero con la historia retconeada, ¿no? O sea, no desde el punto de vista de la edad de oro, ¿no? Sino ya desde el punto de vista actual, ¿no? Por lo que, claro, nos encontramos con muchas cosas. A ver si Cráneo Rojo sí que es uno de los malos de la edad de... Bueno, los comandos aulladores se crearon en el 60, ¿no? No, cosas así. Por ejemplo, Howard Stark, que es el padre de Tony Stark, en realidad, pues es un personaje... O sea, fue primero Tony Stark y después crearon a Howard Stark como el padre. Y como suele ocurrir mucho en los cómics, ¿no? De que nuestros padres eran super guays y tenían mucha mano dentro del universo Marvel anterior a la era, ¿no? O sea, Howard Stark, Nathaniel Richards... Se están contando un montón de historias con ellos. Sobre todo ahora en la colección de S.H.I.E.L.D. de Jonathan Hickman, pues dos de los protagonistas son Howard Stark y Nathaniel Richards. El caso es que, claro, Howard Stark es, bueno, siempre ha sido uno de los proveedores de armas y no sé qué, y bueno, Dum Dum Dugan, que es uno de los comandos aulladores, es de hecho uno de los más reconocibles amigos de Nick Furia. ¿Qué pasa? ¿Ay, que Nick Furia no puede aparecer porque no... porque claro, esto significaría que es demasiado viejo. Y además es negro. Un negro no podía dirigir algo en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si habrán, si querrán hacer algún guiño, si habrá algún guiño a Nick Furia con todo el tema de los comandos aulladores. Pero vamos, yo creo que debería haber algo. Pero bueno. Pasando al bando de los malos, vamos a hablar de Hydra. Hydra es una gran compañía, una de esas compañías terroristas secretas que dominan el mundo en secreto y nadie lo sabe. Es curioso, leed, os recomiendo Guerreros Secretos, la colección que saca Panini, porque comenta varias cosas de la historia tanto de S.H.I.E.L.D. como de Hydra, ¿no? Hydra siempre ha sido los mayores enemigos de S.H.I.E.L.D., de Nick Furia. El barón von Strucker es su jefe supremo, aparte de un consejo de malos malosos como Madame Hydra y compañía. Y bueno, aquí en la película han puesto a Cráneo Rojo, que es un nazi, simplemente, como el maloso completo de este. No sé a qué vendría el cambio, la verdad, pero bueno, Cráneo Rojo siempre ha sido uno de los jefacos, ¿no? Dentro del organigrama nazi marvelita, digamos que, aunque esto también ha sido retconeado varias veces, ¿no? Su importancia dentro del este, digamos que era un científico brillante, que obsesionado también por la misticidad y cosas de esas, que bueno, por un experimento y tal, acaba convirtiéndose en Cráneo Rojo, distinguible precisamente por ser básicamente una calavera roja. No tiene más misterio. Y bueno, creo que así un poco me estoy pasando ya otra vez de tiempo. Voy a comentar un par de anécdotas sobre el cómic. Como por ejemplo, que más de una vez, y más de dos, a lo largo de la historia han querido matar al Capitán América en los cómics, ¿no? Quiero decir, la muerte de que materializó Brubaker hace ya 4 años, una cosa así. No, 4 años o algo más, 5 años. Pues digamos que ya había sido pensada varias veces a lo largo de su historia. Y básicamente por motivos similares, ¿no? Tras una batalla entre Cráneo Rojo y el Capitán América, esto en la etapa de Mateis, en el número 300, pues Cráneo Rojo terminaría muerto, acabaría muerto. Y el capitán sufriría de repente una crisis, ¿no? Porque le he matado, no sé qué, y entonces se empezaría a plantear tantas cosas que acabaría convirtiéndose en rebelde, ¿no? Se haría rebelde, la comunidad superheroica, S.H.I.E.L.D. y todo eso se preocuparía muchísimo y al final acabaría el Capitán América muriendo. Esa historia fue aprobada por el editor, por Mark Wernwald, uno de los grandes editores y autores que ha tenido Capitán América, pero finalmente Jim Shooter pues decidió que nanay, que no se puede, ¿no? Que cómo iban a hacer eso. Por cierto, que Mark Wernwald, ya la segunda anécdota que quería contar hoy, fue uno de los grandes guionistas del Capitán América, también uno de los grandes editores de Marvel, y bueno, murió hace 15 años, una cosa así. Y como curiosidad decir que sus cenizas se mezclaron con la tinta en el que salió una edición especial del Capitán América. Bueno, una curiosidad como otra cualquiera. Muy chulo. Y estoy viendo así un poco la hora y creo que ya ha llegado el momento de irnos. Ya no me quedaba mucho que contaros. Espero que, bueno, os haya surgido un poco de curiosidad por el personaje. Os invito... ¡Ay, madre! Que se me ha olvidado comentar alguna historia para recomendar. Bueno, ya sabéis, el Capitán América de los últimos, digamos, 10 años está bastante bien escrito. Tanto la etapa de Brubaker como la anterior de Robert Morales es curiosa. La etapa de White, que ahora está recuperando Panini, tanto el tomo del Centinela de la Libertad como... No, Operación Renacimiento como Servir y Proteger. Y básicamente... Yo creo que con eso así un par de tomos está para que os empecéis a adentrar con el personaje. Yo creo que está bien. El caso, yo me voy a despedir. Un saludo a todos, gracias por haberme aguantado hasta aquí. Espero que, bueno, que eso, que os haya entrado un poco de curiosidad con el personaje y tal y esas cosas. Y bueno, antes de irme, simplemente comentaros que en lo que estamos preparando nuestra vuelta y no sé qué, podéis votarnos para que hagamos Anaís, Dani y yo un directo en las jornadas de podcasting de Alicante, que se celebran el 21, 22, 23 de octubre de este año. Y bueno, digamos que podéis votarnos si queréis que hagamos un directo en esas jornadas. Tenéis el enlace justo en la barra lateral del blog, así muy bonito, azul, amarillo, con un degradado así chulo. Y bueno, le dais ahí, entráis en el formulario para votar. Y nada, le dais al voto y ya está. Si lo hacéis, muchas gracias. Si no hacéis, también, pero bueno, os estaremos menos agradecidos. Que estamos preparando un buen programa. Lo que vamos a hacer. Fiesta. Que bueno, que por mi parte nada más. Os dejo. Hasta luego.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores, Albertini, Anaís y Dani, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del mini noveno es del álbum Demo 2008 de Latch Swing, publicado bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast, y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando el Noveno Podcast e iVoox, el novenopodcast.iVoox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.